Ser Podcast.
Hola, aquí estamos. Con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa. Bueno. Con Ana Morales.
Hola. Hey.
Con Javier Coronas.
Hola.
Con Mario Panadero. Lidia Ramón.
Hola.
Cristina del Casar. Manu Zoco. Alicia Gaitón. Elena Sánchez. Enrique Domínguez. Y Tony Suárez. Todos dispuestos un día más. También en 2026. A hacer mec-mec.
Vista cómo está la política de Jo.
¿Qué cosas tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino,
¡ay!,
están equivocados. Es japonés.
¡Ay!
¡Ay!
Muy
bien.
¡Ay! ¡Ay!
¡Ay!
¡Ay!
¡Se puede hacer mejor! ¡Se puede hacer más grande! ¡Se puede hacer peor!
Con pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles.
No me gusta señalar.
Yo sí quiero señalar a alguien para que cante las greguerías. Te
Hombre,
señalo a ti, Corona. Señalado
voy.
Quedas.
Venga,
me
¡Greguería!
¿Has venido bien de voz?
Me he quemado, no, es que me he quemado.
¿Qué bien los turrones?
Me he quemado. ¿Te
has quemado?
Me he quemado.
Venga, vamos con las greguerías. A ver, hace fresco, ¿no? Qué malo, es el frío para la lujuria. El niño del tabaco lo expresa súper bien aquí.
En verano está muy bien, pero en invierno ducharte con tu pareja no es lo mismo.
No.
Los dos queremos estar bajo el agua caliente y en vez de ducharnos parece que estemos defendiendo un córner.
Después de ofender a toda una comunidad pintándose de negro, Moreno Bonilla sigue haciendo el ridi. Escribe a Aurelio Serrano.
Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Juanma, por favor, por el amor de Dios, para allá, por favor.
El planeta no es el único premio degradado. Arquitecta señala el más doloroso.
El año que viene hay que estar atentos a las tapas de los yogures. No nos vaya a tocar algún premio Nobel.
Cuidado. Se acabaron las comidas navideñas, que sin embargo pueden sacar a flote nuestro talento. Escribe Uma Despierta.
Hola, quería ingresar en el Circo del Sol. ¿Habilidad? Pues en casa de mi abuela llevo los platos de sopa hasta la mesa.
¿Cómo?
¡Dios mío, dale un camerino a este tío!
Y el año nuevo pues invita a reflexionar sobre la vida. Nota Lebowski comparte este ciclo vital interrumpido.
Naces, creces, intentas reproducirte, plantas marihuana, recolecta y... ¿Por dónde iba?
Y sus musiquitas.
Ya, yeah, el que no se consuela es porque no quiere. Es un dicho que se le puede aplicar estupendamente al rapero estadounidense 6ix9ine, a quien estamos escuchando en esta canción, Gotti. Resulta que el bueno de 6ix9ine ingresó ayer en prisión por violar los términos de su libertad condicional. Está cumpliendo una condena por pertenencia a crimen organizado desde 2020. El caso es que la prisión en cuestión es el Brooklyn Detention Center, la misma en la que está Nicolás Maduro. Y 6ix9ine subió ayer un vídeo a redes sociales celebrando que va a conocer a Maduro y a Luigi Mangione, condenado por asesinar el año pasado al CEO de la principal compañía de seguros médicos privados de Estados Unidos. Bueno, pues que se lo pasen bien.
Meterme en la cárcel, por favor.
No hay nadie más.
Casi cada cual persigue la gloria como puede. ¿A quién le damos hoy 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los vamos a dar a Leo Messi, que en una entrevista que ha dado en Luzu TV ha confesado quién es una de las únicas personas a las que le pediría hoy en día una foto, que es ni más ni menos que Rosalía.
El otro día te decía que estuve viendo el programa de Rosalía y también lo que transmite ella por la tele me pareció impresionante. No la conozco, pero bueno, un poco lo que me contaba vos de ella.
Decía que le había gustado mucho su último trabajo y yo creo que igual no tardamos mucho en ver una foto de los dos juntos.
Para la típica discusión sobre la felicitación de Año Nuevo, del Año Nuevo, hasta qué día llega la felicitación de Año Nuevo, es una discusión en la que, por cierto, ha intervenido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
¡Qué torso!
Esta ha sido su salutación.
Feliz año, aunque estamos ya en el límite, ¿no?, de cuando se puede felicitar el año.
Puede considerarse que el final de las fiestas, el final final, se ha marcado este año en Albacete.
En Albacete ha terminado la rave de fin de año que empezó hace una semana en un descampado en el entorno del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez.
Todos los años hablamos de esta fiesta. Mario Panadero, ilústranos.
Sí, concluye la tradicional rave de Nochevieja tras 8 días de fiesta. Los últimos vehículos han abandonado esta mañana el entorno del embalse de El Cenajo, cerca del municipio de Férez, en la provincia de Albacete. Ajá. Hasta 3.500 personas de toda Europa y otras partes del mundo llegaron a reunirse para esta extensa celebración de Año Nuevo. Y aunque, como suele ocurrir, la rave no ha provocado ningún problema en los núcleos de población cercanos, sí que hubo algunos incidentes con la Guardia Civil en la noche del 30 de diciembre. Ya son varios años en los que se celebra en España la Big Fucking Party, así se llama. Es un evento organizado a nivel europeo en redes sociales por varios colectivos que funcionan desde el anonimato y con un estricto secretismo. El lugar no se revela hasta pocas horas antes del inicio de la fiesta.
Se acabó la fiesta. Otro tema interesante de hoy, gente devolviendo regalos.
Y ahora que han terminado las Navidades, casi el 65% de los españoles confiesa haber devuelto algún regalo de Reyes.
¡Cebolla! El 65% de los españoles ha devuelto regalos y todavía más.
Y otro 40% afirma también haberlo revendido.
¡Pimiento morrón!
Bueno, si el 65% devuelve y el 40% revende, hay un 105% de insatisfechos. Tiene que haber aquí porcentajes coincidentes, zonas de coincidencia. Y seguramente se refiere a que un 65% de españoles en algún momento ha devuelto un regalo, pensando del Rey Mago lo siguiente.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Sobre esto, las mujeres aciertan más con los regalos. Cristina del Casar.
Lo leo en El País. En el artículo, las mujeres piensan en el regalo que están dando, los hombres no, de Marita Alonso, donde se pregunta si hay una brecha de género en el arte de regalar. Entre otros, Alonso cita un estudio de dos investigadoras de la Universidad de Tilburg, Holanda, que concluyó que sí, las mujeres regalan mejor. La causa, el interés interpersonal que ellas tienen por los demás. Una idea que apoya la psicóloga Marta de Prado, quien explica que todo depende de la socialización emocional. Lo habitual es que las mujeres, desde pequeñas, hayamos aprendido a atender las necesidades e incluso a anticiparlas, por lo que cuando regalan, demuestran ese cuidado.
Bueno, bueno. Síntoma del regreso a la normalidad es que pronto volveremos a hablar de José Luis Ábalos. Y también de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Y mañana visita en la Moncloa a Pedro Sánchez, Oriol Junqueras.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Y tan bonito.
¡Qué bonito es vivir! ¡Qué bonito es vivir!
A ver si podemos hablar pronto otra vez de todas estas cosas insustanciales. ¿Os acordáis cuando decíamos Puigdemont?
¡No quiero irlo mal! ¡No! ¡No!
Ojalá, ojalá podamos volver a decirlo pronto, porque significará que los tambores de guerra se están apagando. Dice Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela.
Que manda ella y que no hay agente externo.
¡Está claro! Sí.
Hay un señor en Venezuela que se llama Diosdado Cabello y que era el segundo de Nicolás Maduro. Este Diosdado está haciendo declaraciones un poco desafiantes.
Y deben saber allá la administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible para ellos. Terrible para ellos aquí en este país. Es un sentimiento antinorteamericano.
Bueno, Diosdado Cabello va por las calles con un megáfono arengando a la gente.
¡Véale siempre!
¡Que no resulta!
¡Véale siempre!
¡Que no resulta!
¡Presión!
¡Presión!
La Casa Blanca ha advertido a Diosdado Cabello que, como siga así, puede pasarle lo mismo que a Nicolás Maduro. Es decir, debido a que ha acabado la dictadura en Venezuela, como siga manifestándose en la calle este señor, le acusarán de narcotraficante y lo secuestrarán.
¡Se la carga! ¡Y se la va a cargar!
para que luego se quejen de Lawfare y del juez Peinado. La Casa Blanca anuncia que si se porta bien, no será narcotraficante. Pero si sigue manifestándose, ¡patapam! Narco y secuestro.
Puntito y a tomar por culito.
Después de estas amenazas, Diosdado Cabello ha salido a la calle, pero con un mensaje más calmado.
El lobo, qué gran turrón.
La euforia con la que se comporta el presidente Trump se refleja en la comparecencia de esta madrugada ante senadores republicanos, es decir, ante los suyos. Se burla del presidente francés, Emmanuel Macron, lo imita, lo ridiculiza, representando una conversación en la que, según Trump, Macron le suplicaba.
Prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population, please, Donald. I beg you.
Es difícil plantearse relaciones internacionales. ¿Cómo pueden ser si el presidente de Estados Unidos se comporta así? Bueno, relaciones internacionales en cualquier relación. Esto te sucede en la reunión de la escalera de vecinos. El del primero se burla del que vive en el ático. ¡Quiero un ascensor! ¡Quiero un ascensor! Bueno, esa reunión bien no termina. La burla a Macron, al presidente francés, llegaba horas después de que algunos líderes europeos, entre ellos el mismo Macron, firmaran un documento en el que rechazaban la amenaza de la administración Trump hacia Groenlandia.
No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno. No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que, por desgracia, cada vez son más recurrentes. Bueno, y, por tanto, España no va a ser cómplice de tal atropello.
Sí, el tema está en qué haces si no aceptas la amenaza a Groenlandia. Lo estabais comentando hace un rato con Matías Vallés. El ministro Álvarez ha dicho hoy que es hora de que Europa dé un paso al frente.
Y es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía.
Tal y como está el mundo, esta frase, que Europa asuma su propia soberanía, significa comprar armas, ya nos lo van diciendo. Pero aquí se plantean dos preguntas. La primera, cómo se pagan esas armas. Y la segunda, para defendernos de quién, de Rusia o de Estados Unidos. Porque si le compramos armas a Estados Unidos y nos ataca a Estados Unidos, ir a la guerra con las mismas armas es de idiotas. Porque hay empate y tiene que resolverse a los penaltis.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
A puerta cerrada, lejos del show, Donald Trump planteó a sus senadores que su primera opción no es invadir.
Se lo dijo a congresistas y senadores en una reunión a puerta cerrada. Quieren comprar Groenlandia mejor que invadirla, pero tampoco la fuerza queda descartada.
A comprar Groenlandia.
¡A un eurito nada más, bellezas!
Fíjate que hay gente que duda entre comprar o alquilar, y Donald Trump duda entre comprar o invadir. Si no le aceptan la oferta de compra, la ocupa y que vengan a echarle.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer.
Poner una alarma antiocupas en Groenlandia es difícil, porque como es todo blanco, cualquier cosa llama la atención.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
Soldados jugando al veo veo. Madre mía, en Groenlandia ya hay soldados de la OTAN. Si ven llegar a soldados de Estados Unidos.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es.
Bien.
¿Estáis bien?
Bien.
Venga, va a echar una putilla, venga.
Claro, ¿qué tienen que hacer?
¿Perdona? ¿Pero aquí el guardián no era yo? Pues nada, a otra cosa.
Uno de los escenarios más surrealistas que pueden pensarse es una guerra con soldados sobre hielo, como si fuera patinaje artístico. Eso sí es una distopía, no lo que nos cuenta Ana Morales. Ayer estuvimos hablando aquí de visibilidad.
¿Sí?
Una historia sobre visibilidad, ahora no especialmente positiva. Nos la cuenta Mario Panadero.
Un hombre de 42 años demanda a un restaurante de Catania por exponer su infidelidad en redes sociales. Lo leo en el Times. El cliente del local, natural de Sicilia, se encontraba cenando con la persona con la que mantenía una relación extramatrimonial. El restaurante grabó un vídeo promocional para TikTok, el vídeo se viralizó y la esposa del adúltero, a quien había dicho que se trataba de una cena de trabajo, lo encontró, lo que condujo a la ruptura del matrimonio. Ahora el demandante, con la ayuda de una asociación de derechos del consumidor, va a llevar el asunto a los tribunales y la demanda podría prosperar porque los trabajadores del local ni le informaron ni le pidieron permiso para grabarle en vídeo.
Siempre hay que pedir permiso. Nosotros cada día pedimos permiso a especialistas secundarios.
Concedido.
Venga, venga, a ver, ¿qué?
Uy, qué prisas, ¿qué no pasa? Ha venido Francino el año. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, estamos hablando de que acabo ya las Navidades, oficialmente, y me gustaría centrarme en una idea muy generalizada y algo injusta, que es que lo peor de pasar las Navidades en familia es la propia familia, ¿eh? Esto es lo que se suele decir, ¿no? Hay discusiones, maneras de ver la vida diferente, y hay demasiado alcohol también, las trifulcas pues se mezclan entre langostinos, turrón, el cava, pero ojo a los que no quieres contar nuestro invitado, porque ha encontrado una salida. Se llama Cipostio y ya lo tenemos en línea. Cipostio, feliz año, te puedo decir.
Sí, feliz año, feliz año. Por mí, por mí feliz año. Mi teoría es que se puede decir feliz año hasta que acaba la Supercopa Española.
¿Ah? Mira.
De toda la vida ha sido así.
De toda la vida ha sido. Pues me gusta, es una teoría bastante interesante. Bueno, Cipostio, tú has pasado la Navidad en familia, como mucha gente,
como
¿no?
Como cada año nosotros nos reunimos, hermanos, los cuñados, las cuñadas, padre, madre, abuelos, nietos, novios y novias de los nietos, algún nieto incluso con novio y novia a la vez. Vale, en fin, somos mucha gente, mucha familia y la pasemos Navidad juntos, sí.
Todo junto. ¿Y tu familia no era una excepción? Siempre había pues trifulcas, peleillas, tensiones.
Bueno, ha habido peleillas y más que peleillas, ha habido empujones algunos años, ha habido zarandeos, ha habido... Zarandeos. ¿Sabes el dedo índice muy próximo a la cara del otro? Cuando...
El dedito.
Ahí entre los ojos, así tirones de pelo alguna vez. Bueno, no te voy a negar que también disparo. Bueno, ha habido
algunos disparos, pero más o menos lo de todas las familias españolas. O sea, cualquier los oyentes estarán escuchando y dicen, mira, literal soy yo, seguramente,
sí,
más de uno.
Están empatizando, sí, ¿no? Sí. Y cada año, nosotros lo que intentábamos cada año, pues es alguna estrategia, entre todos pensábamos antes de que llegaran las Navidades, pues para que no fueras un sin Dios, ¿no?
Apaciguar.
Ha habido años que hemos intentado imponer, pues que no se hablara de política.
Bien,
¿vale? Luego, no se hablara ni de política ni de fútbol, porque también había peleillas que... Luego, ni de política, ni de fútbol, ni de astronomía.
Vale.
Luego, ni de política, ni de fútbol, ni de cuidado. Ni nanociencia.
Ahí hay una brecha ahí con la nanociencia. Ahí está muy polarizada la gente con ese tema.
Ha habido años que... Pues vamos a jugar mucho a juego del Monopoly y tal. Ha habido años que hemos dicho, va, intercambio de pareja entre mi familia, ¿eh? Digo, pero al final para nada. La chispa del rencor y siempre ha estallado.
Estallaba siempre. Pero este año no ha sido así. Habéis dado con la tecla de la paz, digamos. La paz navideña.
Exactamente, gracias, debo decirlo, lo digo en voz alta, gracias a mi hermana.
¿Sí?
Ella es muy amante de los animales, sobre todo los primates. Uh-huh. Aquí en la familia le llamamos la Marie Curie española, por la tía esa que estaba en la jungla con los...
Esa era Jane Goddard.
Igual, aquí la llamamos Marie Curie, es igual. La cuestión es que este año...
La de los monos. Marie Curie de los monos.
Mi hermana la de los monos, sí.
¿Tu hermana se llama, por cierto, cómo se llama?
Vero.
Vero, la Vero, vale. Sí. Vale.
Entonces, la cuestión es que este año nos dice, vamos a hacer una cosa que yo he visto, que los primates, que va a ayudar a que este grupo familiar permanezca unido, fuerte, cohesionado, y todos nos sintamos seguros y queridos.
O sea,
¿no?
Eso es lo que inspirado nos dijo la Vero. En los simios, en los chimpancés. Sí. ¿Y qué fue?
Mira, cuatro palabras. Desparasitarse.
Toma.
Amigo, entre nosotros, desparasitarse entre nosotros. Nos pusimos el día 24... ahí en medio del salón, sentados por el suelo, algunos en el sofá, otros encima de la mesa, estanterías por parejas, y a desparasitarnos, a quitarnos
las ladillas.
Y todas las navidades, todas las navidades han sido como la seda.
Bueno,
¿no?
Francino, igual el método no es muy ortodoxo, pero funcionó, eso es lo importante, ¿no? Solo por el mero hecho de haberos desparasitado entre vosotros.
Pero probadlo en la ventana. Probarlo en la ventana. Francino, espalda plateada, pero también participa del desparasitamiento.
Sí,
las hembras, está Marta, está Ana, Sheila, la Prado, todo es parasitando macho y viceversa. A machos adultos, a Tony, a Páramo, a Armán.
Yo desparasito a Páramo.
Podéis, entre machos adultos también se os podéis desparasitar. Los peques, pues Mario, Cristina, jugando, pero también
observando.
También
¿no?
observando.
Aprendiendo
de los adultos
sí.
Y eventualmente también jugando a desparasitar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y veréis como decimos aquí en Salamanca, esto es all in un yum. Así que...
Esto que no lo sepan no es una expresión de Salamanca, es una expresión catalana que significa aceite en la luz.
No sé, lo decimos aquí del bar.
Miel sobre hojuelas sería...
Exacto.
Miel sobre catalana, no sé.
En castellano, miel sobre
hojuelas. Luego hay un bar que aquí se llama el Salamanca y lo dice el camarero.
Pues, bueno, no se dice así.
Mira, ese tonito de superioridad que tienes tú ahora cuando me has corregido.
Sí,
cuando me corregido, ¿sabes lo que se lo quitaría? Desparasitar un buen rato es ahí en la fuente.
Se te quita la tontería. Pues no lo descarto, me encanta. Me encantaría desparasitarle también. Bueno. Bueno, pues tipos, tío, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y a lo mejor sí que lo probamos aquí en la ventana, porque hay muchas tensiones.
¿Por qué no?
Sí, sí.
Me gusta gracias, el nombre, tipos. ¿Eh? Cipostio.
Sí, ¿no? Sí. Lo imaginaba.
Es catalán, es catalán, es catalán.
Sí, me gusta.
También.
Ciposti.
¿Es bonito o no bonito esto?
Arranca.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Me lo paso todo por el moño. ¿Cómo están las máquinas?
Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero es...
Bien.
¿Estáis bien?
Bien.
Venga, va a echar una putilla, venga.
¡Qué torso!
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
Todo por la radio. It's 9:00 on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me.
Mucho antes de las 9 de la tarde del sábado están las 6 de la tarde en la ventana. ¿Qué pasa a las 6 de la tarde en la ventana, Mario Panadero?
Pasa que abrimos la ventana del cine con Bollero y yo os quería preguntar qué pelis habéis visto estas navidades.
Ah.
No necesariamente en el cine.
Anoche, vale. Una batalla tras otra.
¿Y qué? ¿Te gustó?
¿Qué tal?
Estoy
un poco también en ñe.
La persona que estaba conmigo dijo que una mierda. O sea, más en la línea de Bollero. Que Bollero la calificó más o menos así.
Ah, sí.
Sí, bueno, no sé, bueno.
A mí me gustó mucho, me pareció alucinante.
Bien, el contraste es hermoso.
A mí me gustaría mucho que en este año nuevo Mario no hiciera radio pensando ni utilizando información privada de los demás.
Te la puedes inventar también, Corona, si quieres.
He inventado siempre, pero no sé qué inventar.
Corona no ha hecho una verdad en la vida aquí.
Nunca.
Aquí vamos a estar si yo, Corona, si yo dijera toda la información privada que tengo.
Yo he visto.
¿Qué
ha visto?
Venga.
He visto Regreso al Futuro 3.
Toma ya. La 3, nada menos.
La del oeste.
La 3 es la buena.
Que es la peor de las 3 que hicieron de Regreso al Futuro.
La buena es la primera.
Bueno, todas las.
Bueno, oye, Francino, estás un poco aquí como hachazos.
Bueno,
¿qué pienso yo de Romería? Que la he visto, este Francino. No lo sé, a ver lo que dice Francino.
A mí me gustó.
Sí, a mí me gustó. Partidario.
Se nota que Thomas Anderson no viene a la ventana, ¿eh?
No. Tiene cosas la película, ¿eh? Yo creo que va de menos a más, pero bueno, es una opinión.
¿Cuál? La de...
La de una batalla tras otra.
Vale, ¿estás rectificando?
No.
Cuidado,
esto,
¿eh?
No.
Mantente firme.
La calificación es...
Yo acabo de ver Pluribus, la serie de Vince Gilligan.
Pero esto no cuenta.
Ha dicho películas, ¿no?
Ha dicho películas. Oye, de películas,
siempre yo la Pampa.
¿La qué?
La Pampa.
La Pampa.
Está en filming, bueno, me gustó mucho.
Es una canción.
La Pampa.
No.
Para bailar la Pampa, ¿no? Claro.
Una peli francesa.
Bueno, de películas.
La chica
siempre,
de la aguja.
Siempre nos habla de películas, Ana Morales. Siempre. ¿Cómo que uf? Nos habla siempre de películas y películas que presentan lo que ella llama distopías. Yo no lo veo tan distópico. Lo veo ya muy cerca.
Vamos a hablar de eso.
Entramos en el territorio de ciencia ficción.
En Blade Runner, la acción transcurre en una versión alternativa de Los Ángeles, saturada de neones, anuncios gigantes y lluvia constante, donde humanos y replicantes conviven en una ciudad hipertecnológica, pero profundamente desigual.
Es toda una experiencia vivir con miedo.
Es una de las obras clave del cyberpunk y muestra un futuro en el que la biotecnología, la inteligencia artificial y el poder de las megacorporaciones han avanzado tanto que la frontera entre humanos y máquina se difumina. Si el cyberpunk describe un mundo de alta tecnología y baja calidad de vida, la pregunta incómoda es: ¿hasta qué punto nuestra sociedad actual se está acercando a ese escenario?
Es hora de morir.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de vivir en una sociedad cyberpunk?
Pero cuando hablamos de este tipo de sociedad, ¿a qué nos referimos exactamente, Ana? A ver, ¿cómo de lejos estamos? Si es que estamos muy lejos, que no lo sé.
Sí, mira, pues justo, pues lo primero es hablar un poco sobre definiciones, ¿no? El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que imagina un futuro donde se combinan tecnologías muy avanzadas, tipo cibernética, biotecnología, inteligencia artificial, etcétera, con un bajo nivel de vida. para gran parte de la población, por lo menos.
Pues lo de ahora.
Justo. Entonces, la esencia del cyberpunk se puede resumir en una frase que es high tech, low life, que viene a decir que tenemos mucha tecnología, pero distribuida de forma desigual y usada en un contexto...
No lo expliques.
Pues sí.
...de capitalismo extremo, ¿no? Con megacorporaciones y cierta sensación de decadencia social. Para ubicarnos, las ficciones clave que inician el boom del cyberpunk son Blade Runner, Neuromante, que es un libro, y Akira.
Bueno, pero en Blade Runner sí había tecnología futurista. Quiero decir, había replicantes, gente con implantes ahí en la cabeza, donde
y
fuera.
En el ojo y todo.
Claro. ¿Y esto de cuánto de realista es esto?
Pues mira, toda la tecnología que vemos en la película en realidad es relativamente plausible. Sí, ojos, sí, ojos artificiales, brazos mecánicos, chips que te conectan a la red. Un poco. Filosóficamente, la idea es que la frontera entre humano y máquina se vuelve borrosa. Científicamente, esa mezcla ya ha empezado, pero de momento existe en nuestro mundo sobre todo para reparar cuerpos, no para tunearlos porque sí, claro. ¿No? Como ocurre más en el cyberpunk.
¿Y hoy cuál sería el ejemplo más claro de esa mezcla? Si lo hay, el ejemplo más evidente de esto que dices.
Pues mira, por ejemplo, tenemos las interfaces cerebro-máquina. Hoy existen sistemas implantables que han permitido a personas con parálisis volver a mover las piernas, ¿no? O controlar prótesis robóticas usando solo su actividad cerebral. En un estudio reciente, un paciente parapléjico volvió a ponerse de pie, caminar con ayuda e incluso subir escaleras gracias a un puente digital entre su cerebro y su médula espinal. Dos implantes en la zona motora del cerebro registran las señales cuando piensa en caminar. Y luego algoritmos de inteligencia artificial las decodifican en tiempo real y un neuroestimulador, todo suena a ciencia ficción, en la médula envía impulsos eléctricos coordinados a los músculos.
¿Pero esto es lo del exoesqueleto o es otra cosa?
Es otra cosa.
Es otra cosa,
bueno,
¿verdad?
Bueno, pues está relacionado, supongo. Ya, pero
porque esto suena mucho a enchufarte al sistema, ¿no? Volverte a conectar para recuperar funciones perdidas.
Sería
esto, más o menos.
Sí,
¿no?
Justo, totalmente. Y no es el único caso, ¿eh? Hay ensayos clínicos con neuroimplantes que permiten a personas con parálisis controlar brazos robóticos o cursores en la pantalla con bastante precisión, suficiente como para agarrar objetos o interactuar con un entorno digital de una forma autónoma. En paralelo, también hay tecnologías como la neuroestimulación medular combinada con la robótica que han conseguido que pacientes con lesión de médula recuperen patrones de marcha y activación muscular que estaban perdidos, incluso cuando la prótesis está apagada, lo que indica cierta recuperación neurológica.
Oye, por volver a Blade Runner, y si apuntamos más al terreno de los replicantes, digamos, la clonación o la edición genética, ¿qué hay de cierto en lo que nos muestra esa peli hoy, en 2026?
Pues en clonación y edición genética también estamos trabajando en cosas que hace, o sea, que en los años 80 pensábamos que serían pura ciencia ficción, ¿no? Técnicas como CRISPR nos permiten... ¿CRISPR? Sí, creo que esto hemos hablado alguna vez.
Sí, pero no me acuerdo.
Sí, pues esto nos permite, simplificando mucho, cortar y pegar trocitos de ADN casi donde queramos, ¿no? Y ya se están probando en animales y ensayos clínicos pues para tratar ciertos tipos de cáncer, distrofias musculares o infecciones virales difíciles de eliminar. No estamos creando replicantes humanos al estilo Blade Runner, que eran copias, ¿no?, de personas hechas en serie y con fecha de caducidad. Pero sí estamos diseñando organismos y modelos de enfermedad a medida y debatiendo también las fronteras éticas, espero, ¿no?, de todo esto.
O sea que en la parte tecnológica sí parece que estamos mucho más cerca de lo que parecía pues cuando se rodó Blade Runner. Hace unas décadas, ¿no?
Sí. Vale. Y en términos de tecnología dura, implantes, interfaces cerebro-máquina, edición genética, ya jugamos en una liga que se parece mucho al fondo científico del cyberpunk, solo que aplicado sobre todo pues a medicina y rehabilitación. Lo que todavía no vemos son implantes masivos por motivos puramente estéticos o de rendimiento, ¿no? O accesibles en cualquier esquina, como si te pusieras un tatuaje, ¿no? Pero la base tecnológica...
Ponme una pierna, ponme un brazo, ¿no?
Pero la base tecnológica para aumentar capacidad está cada vez más clara. Sí.
Oye, el cyberpunk este no solo va de tecnología punta, sobre todo de eso, pero también va de vida desigual, de vida difícil, de vida complicada. ¿Hasta qué punto hoy nuestra, nuestra realidad se parece a esto? Tony pues decía pues sí, hay cosas que sí parecen recordar, ¿no?
Distopía total, sí. Bueno, ahí entran los elementos sociales, ¿no? El cyberpunk clásico imagina mundos donde las megacorporaciones tienen más poder que los estados.
¿Pero ya es así? No, es verdad.
Ahí voy, ahí voy. La desigualdad es brutal, ¿no? Y buena parte de la población vive en precariedad mientras la riqueza proporcionada por la alta tecnología se concentra en unos pocos. Sí. Si miramos alrededor, vemos parecidos preocupantes, ¿no? Mm-hmm. Concentración de poder económico y de datos en pocas plataformas, mm-hmm. crecimiento de la desigualdad y trabajos cada vez más precarizados, especialmente mm-hmm. en entornos muy digitalizados, ¿no? Y también está el tema de la vigilancia.
¿Qué es esto de la vigilancia?
Pues mira, en muchas historias cyberpunk la vigilancia es ubicua, ¿no? Cámaras, biometría, rastreo permanente de movimientos y decisiones. En el mundo real ya tenemos despliegue de tecnologías como el reconocimiento facial, grandes bases de datos biométricos y sistemas de análisis masivo de información, ¿no? Que permiten seguir la pista a personas y sus patrones de comportamiento de formas que hace unos años eran impensables. Pues sí. No es todavía el control total de una megacorporación de ciencia ficción, pero es un paso claro hacia sociedades donde la privacidad es un lujo.
Pues esto nos lleva a la pregunta inicial. O sea, ¿qué tan cerca estamos de vivir en una sociedad cyberpunk?
Hasta las trancas.
No, claro, claro.
Os he convencido, ¿eh? Pues bien, la parte tecnológica estamos bastante más cerca de lo que pensábamos hace años. Existen los implantes, las interfaces de estas, ¿no? Cerebro-máquina que hemos hablado, y herramientas de edición genética que encajarían sin problemas en el trasfondo de una novela cyberpunk. Y en la parte social vemos semillas claras de ese high-tech low life, desigualdad creciente, poder concentrado en unas pocas corporaciones y expansión de la vigilancia digital, aunque aún lejos del colapso extremo que muestran las obras más oscuras del género. Lo importante es entender que el cyberpunk no es un destino inevitable, sino una advertencia. Nos enseña qué pasa si dejamos que la tecnología avance sin acompañarla de decisiones éticas, políticas y sociales que reparen sus beneficios y controlen sus riesgos. O sea, que repartan sus beneficios, perdón, y controlen los riesgos. Estamos lo bastante cerca como para tomárnoslo en serio, pero espero que todavía lo bastante lejos como para poder cambiar de rumbo.
Uy, qué miedo, Reyes, ¿eh? Pero bueno, qué bien, Ana. Oye, muchas gracias, como siempre, ¿eh?
Joder, de nada.
Bueno. Y se ríe.
Insensato.
Pues de la ciencia a la pseudociencia. ¿Qué? De lo normal a lo paranormal. De una mujer formada como Ana a un vendehumbo como Ángel de la Guarda. Feliz año.
Bueno, con esta presentación, la verdad...
Hombre...
¿Qué quieres? Encima que te dejamos...
Está bien, ¿no?
En cualquier caso, feliz año nuevo, puerta nueva cada año que viene, ¿verdad? Es una puerta nueva a los no visibles.
A los no visibles.
Así que bienvenidos al mundo de lo no explicable, a ver si soy capaz de decirlo. Bienvenidos también al mundo de lo no ausente de misterio.
Eso, a ver, no ausente de misterio es misterioso, ¿no? O sea, es que te lías mucho, es que das muchas vueltas. Es muy barroco.
Esa sería la idea. Sí. Esa sería la idea, sí. En fin, bienvenidos a las penumbras de lo paranormal. Ajá. Año 2026. Ajá. Algunos dicen que es el pin de la tarjeta de Lucifer. Podría ser, ¿por qué no? Sí. Y atención a esta historia que os traigo hoy. Desde hace 16 años nos metemos ya en faena. Javier, un muchacho hoy hombre, visita la tumba de su tío abuelo virginiano. Le lleva flores, la limpia, le dice que se acuerda de él cada día. Pero atención, la última vez el tío abuelo virginiano no estaba allí. Y tenemos ya a Javier Cagarro Díaz con nosotros.
Buenas presente, buenas tardes, señor de la Guardia. Buenas tardes.
Llámame Ángel. Bueno, cada día desde hace 16 años,
¿sí?
Tú vas al cementerio, Javier, a honrar la memoria de tu tío abuelo. Cada día.
Cada día, sí. Es, le cuento cómo van las cosas, cómo me va todo. Le pregunto si está orgulloso de mí, si me quiere, si me vio jugar en aquel partido de béisbol tan importante. Le cuento noticias de actualidad, el tiempo que hace. No lo olvido ni un solo día.
¿Cuánto rato, así por poner, sabes, una cifra, cuánto rato estás ahí dando la tabarra?
3, 4, 5 horas. Depende del día, si he comido, ¿no?
Cada día, cada día.
Al Mercadón a veces.
Tenéis un vínculo muy fuerte, ¿verdad?
Sí,
lo tenías.
Sí.
Lo tenías. ¿Quién?
Y es que en parte, Ángel, es que me siento responsable de su muerte. Yo le hice el bocadillo de tortilla de gambas que se lo llevó al cielo.
Y era alérgico, hay que decir, amigos oyentes de la penumbra de lo paranormal, era alérgico tu abuela a las gambas, ¿verdad?
Y al huevo. Y celíaco.
Bueno, el gluten enemigo mortal de Dios.
Lo peor,
El tema es que la semana pasada fuiste a dejar flores, ¿sí? Como siempre, como cada día, y el nicho estaba vacío, hueco como el averno,
hueco.
Y preguntaste en el cementerio y estaban tan sorprendidos como
tú.
No sabían nada. Extraño. Ha sido un misterio, ¿no?
Misterio.
¿Sospechas que tu tío abuelo, Javi, está en el reino de los sí vivos?
Hombre, lleva Llevo 16 años metido en un nicho sin aire, sin comida. No sé, nadie aguanta tanto, Ángel, no lo sé. Dudo, tengo dudas. Soy humano.
Puede ser que tenga razón.
Y yo creo que está muerto.
Sigue en la patria, más que muerto, sigue en la patria de los difuntos. Podríamos llamarlo así, ¿verdad? Pero tenemos una ouija de aludidos y tu tío abuelo se ha puesto en contacto y ha dejado un mensaje que creo que vamos a escuchar.
Qué normal todo, pues ¿puedo escucharlo?
Sí, en cuanto a nuestros compañeros de técnica están limpiando un poco lo que es el audio. Mientras tanto, háblame de ti, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo, qué tú qué?
Bueno, pues una persona bastante normal, me gusta
ir. Me informan que ya tenemos manifestaciones desde el más allá de tu tío abuelo virginiano. Vamos a escucharlo,
Javier, déjame en paz. No quiero volver a verte. No me hiciste caso cuando estaba vivo y desde que estoy muerto no dejas de tocarme los cojones. Me largo y no te digo a dónde. Déjame en paz. No quiero volver a verte. Adiós.
Tremendo documento. Gracias también a los compañeros por haber dejado limpio, ¿verdad? Este audio. Pero bueno, claro y meridiano el mensaje. No quiero volver a verte. Cansas. Y no Kansas City, no cansas tú.
Canso yo, sí. Desde luego ha sido muy clarito. Pues muchísimas gracias, Ángel, por haber.
Bueno, chao a ti también, Javier. Vamos rápidamente con la agenda de lo paranormal con mi medium limón, que es Carmen.
Bueno, ¿qué tal, Ángel? Medio limón será tu padre, sí, hasta.
Medium limón.
Vale.
Qué agria eres.
Vamos con el temita de la agenda paranormal de este fin de semana. Por ejemplo, en Las Pedroñeras, Cuenca, hay recogida popular de ajos para la matanza de vampiros de finales de mes.
Matanza, atención, para la que sorteamos 10 estacas de madera. Firmadas.
¿Por quién? No lo sabemos.
No, firmadas.
Mañana en el Colegio Nuestra Señora del Agobio, conferencia del parapsicólogo de Vox, Adolf Hill, que bajo el título ¿Y el chico de la curva qué? Razonará cómo la dictadura woke feminista ha devorado los espacios comunes de lo paranormal.
Bueno, las risas que escucho
no tienen sentido, Ángel. No
están acreditadas.
Esta gente no nos pillan.
No nos siguen. Bueno, gracias, vámonos. Carmen. Y hasta aquí. Esta gente es que tienen aquí una chica de ciencia, de nanociencias, que claro así van. Claro. Bueno, gracias. Y hasta aquí el encuentro con lo inexplicable, como el hecho de que nos paguen también por hablar de fantasmas. También es bastante inexplicable. Pero adelante con lo que tengáis por ahí. Venga.
Adiós, Ángel.
¡Vamos! Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza No Solo de Spam Vive el Hombre.
Empiezo a flotar, me siento espacial. Si te quema la vida, te regalo mi sombra. La vida.
¿Qué ganas tenía de venir? ¿Qué ganas tenía de volver? Vengo con muchas novedades para el concurso. Sí, sí.
A ver.
Como sabéis, siempre, pues no como los espes, sino innovando cada vez que vengo. Ha empezado un nuevo año, entonces el concurso de hoy va a tener una clave muy clara, que es que cuando yo haga...
Cuando zarpa el amor.
Ya está. O sea, cuando yo dé dos palmadas sonará esta canción. Esto no sé cuándo lo utilizaré, ni cómo, ni por qué, pero es una cosa
que
se me acaba de ocurrir hace 20
años. Pero es importante que precises que son solo tus palmadas.
Sí, las dos mías.
Cuidado.
Y son dos.
Sí. Muy importante.
Está hablado.
Solo las palmadas de coronas.
Está hablado.
Y
con
no
Alicia.
Me gusta señalar.
Si no he hecho nada.
No, solamente son las mías. Y quiero dar las gracias a Álvaro Titos, que es la persona que va a concursar con nosotros. Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, Álvaro.
Muy bien, gracias.
Hola.
Encantado
de
saludaros. Hola, ¿qué tal?
Bueno, tienes...
Desde el más allá, ¿eh? Desde el más allá.
Tienes una cara de tocadiscos, Álvaro, que flipas.
Sí, ¿no?
Sí.
A ver si es verdad.
Venga, no, a ver si es verdad, créetelo, ¿vale? Porque solamente estoy poniendo yo fuerza, ¿vale? Vamos con la primera pregunta. ¿Dónde trabajas?
¿Quién concursa?
Álvaro, tío.
¿Álvaro?
No,
Álvaro.
De parejas. Hay que decirlo también. Vale, venga. Pues mira, concursáis Cartoni.
Muy bien, un clásico.
Eso es un clásico, los espes.
Otro clásico.
Y es verdad, me viene muy bien la pregunta porque hoy tenemos a dos muchachas, dos mujeres, que juntas tienen un nombre que es muy bonito.
A ver.
Son Emana.
Que
parece martes y 13 hablando.
Emana.
Emma y Espiñós.
Hola.
y Ana Morales. Hermana.
Qué bonito.
¿Qué pasa, hermana?
Pero con dos M's y dos N's, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy complicado. Hermana.
Doble pareja.
¿Vale? Sí.
Está muy guapo.
Son tres, pues tres parejas y luego Álvaro. Y vamos con la primera pregunta.
Venga.
Que... Cuando zarpa el amor. Me encanta esta mierda, de verdad. ¿Para qué me he inventado esto, de verdad?
Qué juguetito más mono.
¿Para qué me he inventado esto, de verdad? Mi propio fracaso. Venga, ya está. Vale. Primera pregunta. Álvaro trabaja en una mina, trabaja en una planta nuclear, trabaja en un faro o trabaja en una granja avícola.
Ostras. ¿Qué hacemos,
Cartoni?
Yo creo que esta es la pregunta fake.
Estamos,
de 2026. No trabaja ni en una central nuclear, ni en una granja avícola, ni en nada de esto. Pues ni vale, en una mina, ni nada.
He estado revisando, porque yo me preocupo mucho de mi sección y sobre todo de este programa, hace más de 6 meses que la fake no ha estado nunca en la primera.
Por eso, por eso.
Y te has ido comiendo muchas fakes.
Bueno, 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 pues oye, sigamos en 2026. Venga. Con la tradición.
Vale, es la fake para ti. Espes.
Me gustaría que fuera un faro.
Un faro, sí, sí, sí. Un faro ahí con Mara Torres, los dos, Álvaro y Mara.
Pero tenía voz como de muy jovencito, ¿no?
Por eso, farero.
Farero, joven.
No hemos dicho la edad, no di datos.
Gracias.
Álvaro, está grabado, ¿verdad? Todas son respuestas grabadas.
Como Julio.
Bueno, esto
hay delay, ¿eh?
Vamos a ir, no,
las pilas.
Se va a ir trabajando. Hay que reconocerlo, y se lo he dicho a Ali hace 20 segundos antes de empezar la sección. No vamos a exigir cosas. En Magna.
¿Y en Magna? ¿Qué quieres decir?
¿Qué hacemos? ¿Granja?
Venga, sí, granja avícola.
Hacéis granja, sí. Os hace falta las dos. Pues me fastidia mucho decirlo, pero Tony ha venido muy enfocado en el año 2026.
Viene fresco, viene
es
fresco.
Es la fake, porque Álvaro Titos trabaja. ¿Dónde trabajas, Álvaro?
Era un agroturismo.
Agroturismo. La primera persona que tenemos que ha trabajado o que trabaja en agroturismo. O sea que me sabe muy mal, pero hay un punto para Cartoni. Muy bien, Tony.
Siguiente pregunta.
Lo has pasado mal en casa y vienes enfocado.
Lo he notado enseguida en la rabia que te ha dado.
Sí. en el tono, ¿no?
Hace 6 meses que no.
Creo que me conoces demasiado. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es la pregunta blancazo. Atención, porque de las 7 opciones, 2 no son correctas. ¿Dónde no ha vivido Álvaro Titos?
¿Dónde no?
A ver cómo lo haces ahora, Tony. Y apunta. Bolígrafo, venga. Sí. Bruselas, Sudáfrica, Niza.
¡Qué
vale, quítalo! Esto es un enganche, no voy a poder parar con esto. He dicho Bruselas, Sudáfrica, Niza, Lanzarote, Mallorca, Madrid, Ibiza. Porque empieza por ahí.
Venga,
no,
Tony.
Se puede decir.
Lugares donde. Lugares donde no.
Dos, no. De los 7, 2, no. Venga, vamos con rápido que.
Pues venga, Sudáfrica. Yo digo Sudáfrica.
Sudáfrica no, venga.
Yo digo Madrid.
Y tú, Madrid. Muy bien. Espes.
Yo digo Ibiza.
Ibiza, ni Niza.
Hermana, dime la verdad.
Ana, ¿qué?
Yo digo Mallorca.
Mallorca no.
Y yo Sudáfrica.
Mallorca y Sudáfrica tampoco. Por lo tanto, Álvaro, dilo tú o lo digo yo.
A ver.
¡Blancazo! Es que vamos mal de tiempo y estás escuchando la COPE, Álvaro. No ha vivido ni en Madrid ni en Ibiza, ¿vale? Por tanto, sí, ha vivido en casi, Bruselas, en Sudáfrica, en Niza, en Lanzarote, en Mallorca. Se dedica al agroturismo. Y ahora vamos a hablar de sus operaciones. ¿Ha tenido alguna operación en su cuerpito? Sí, ha tenido fimosis, ha tenido apendicitis, ha tenido menisco y ha tenido operación de metatarso. Cartoni.
Hombre, metatarso. Dilo tú, dilo tú.
Venga, menisco. Mucho, menisco. Me gusta mucho. Menisco. Metatarso te gustaba, ¿no?
Siempre sí, dices
como menisco. Como torso. Pues metatarso, va.
Metatarso.
Metatarso.
Pero metatorso.
Metatorso. El metatorso eres tú. Espes.
Siempre fieles. Hombre, siempre, siempre fieles.
Si hay fimosis de cabeza.
Fimosis, ahí vamos.
Yo lo sabía. Hermana.
Menisco.
Menisco.
Menisco, menisco.
Menisco, menisco. Menisco. Álvaro, ¿de qué te han operado, bonito mío?
Pues de un clásico de fimosis.
De Yo esto sabía que le iba a acertar los espes.
Qué rabia.
Hay un triple empate aquí, ¿eh?
Qué rabia. Muy fanes, da igual, pero da tiempo. Da tiempo, da tiempo. Ya lo sabía.
Yo creo.
Hay tres empates.
Vamos.
En Mana no has pillado nada. No, Mana no has pillado nada.
Porque ese nombre importante es participar.
Vale, vamos con la cuarta que me gusta mucho. ¿Qué hobby tiene Álvaro? Tiene un hobby que se llama paddle surf. Tiene un hobby que se llama kayak. Tiene un hobby que se llama windsurf. Y tiene un hobby que se llama barrancaismo.
¿Qué?
Barrancaismo. Estamos diciendo todo en inglés.
Barrancaismo.
Barrancaismo.
¿Hacemos
barrancaismo?
Barrancaismo.
Barrancaismo. Barrancaismo.
Kayak tampoco es malo.
Solo espero que no sea paddle surf.
Paddle surf, sí.
Paddle surf.
Lo que lo ha hecho Íñigo, paddle surf.
Hermana, ¿me das un euro?
Yo diría paddle surf, sí, sí, sí.
Paddle surf, muy bien. Por lo tanto, Álvaro, ¿qué tienes que hacer?
¡Encaja!
¡Ostras! Pero esto,
¿qué está pasando?
¿Qué ha pasado ahí?
Pero el señor es tú. ¿O qué eres, Benjamin Button? ¿Qué eres, Benjamin Button?
La hasta próxima bueno. Verás, diré Gugu Tata.
Vale, no utilices a personas menores de edad para jugar, ¿vale?
Dígueno.
Bueno, pues dos, Álvaro. Vamos
¿cuál
a
era
la
su
quinta.
Hobby?
Venga.
El kayak.
No, kayak, el kayak. El kayak. Si es que...
¿Te puedes kayak? ¿Te puedes kayak?
¿Quién, yo?
No, tú no, que tú eres el concursante. Tú sigue el rollo, ya está. Me quedan tres minutos. Estoy defendiéndote. El 5, instrumento. No toca ningún instrumento. Toca batería y bajo. Toca ostras. Teclado y guitarra. Ostras. O toca bajo y guitarra. Venga, Cartoni.
Ni idea.
Batería y bajo.
Batería y bajo. Esto vale. Es...
lo mismo, batería y bajo.
Batería y bajo. Hermana.
Bajo y guitarra.
Sí.
Bajo y guitarra.
Cuando zarpa el amor.
Vale,
esto sí que tenía que caber.
Vale, pues efectivamente es bajo y guitarra. Por lo tanto, guay, 58 jugándomela hasta pregunta. El final. Cállate, Julio, ¿no? No da tiempo ni que hables tú hoy. Cartoni 1, después 1, hermana 1 y 2 de Álvaro. Por lo tanto.
Ya tiene el tocadiscos.
Tiene el tocadiscos. O sea, aunque.
Sí, porque el empate te favorece.
Te favorece. Entonces, claro, nos podemos tomar el genial. Minuto que queda para que la gente de informativo ya se siente tranquilamente con sus plumas.
Están entrando ya.
Y están entrando, sí,
con yo les veo.
Y con sus estilográficos.
Cuando zarpa
y todo eso ya está. Y yo creo, bueno, a él le gustan los Deftones, pero yo creo que hoy toca más que acabar con lo que te gusta a ti, Álvaro, porque tampoco va a ser tratar de
¡juguete
ti,
nuevo!
Que seas
¡juguete
tú,
nuevo!
El egoísta. Te ha llevado esto. Pues ya está. ¡Dos palmadas! Y te llevas el tocadiscos, Álvaro.
¡Bravo, Álvaro!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.